bueno estar con ustedes hoy. Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por este día, por ser bueno con nosotros y por amarnos. Gracias que nosotros podemos acercarnos a ti y hablarte. Y que tú, en vez de castigarnos, nos escuchas. Nos entiendes, tienes paciencia y amor. Por todas esas razones, Dios, te pido que tú ablande nuestro corazón ahora para recibir tu palabra, para escuchar tu voz, para que tú nos guíes hacia ti. En tu nombre oramos. Amén. Okay, estamos viendo la segunda parte del libro de Colosenses, la segunda parte de ese libro, y lo digo todas las semanas, pero es bueno para empezar así con el contexto. Es la segunda mitad del libro de Colosenses es una descripción de cómo vive de cómo se vive la persona que es cristiana, la persona que es entregada a Jesús, la persona que ha sido salvado por Cristo y ha entrado en la gracia de Dios, se ha arrepentido, se ha bautizado, se ha entregado a Cristo ahora. ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es la vida que debe llevar? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál debe ser nuestro carácter y nuestros hábitos? ¿Y cómo debemos relacionarnos con Dios? Todo eso contesta el apóstol Pablo en la segunda parte de ese libro. Y hoy vemos una instrucción corta, pero lo que veremos es que es sumamente importante para nosotros en nuestra búsqueda de Dios. Leemos Colosenses 4, verso 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cuánto oras? Sin contar las oraciones los domingos, lo que hacemos aquí cuando nos reunimos, son oraciones válidas y cuentan, pero para esa pregunta no cuentan. Para esa pregunta, en tu tiempo personal, cuando tú estás solo en tu casa, en tu carro, en el trabajo, ¿cuánto oras? ¿Cuánto hablas tú con Dios? Esa es la pregunta. En un día normal, ¿cuánto hablas con Dios? Y después, y lo siento por la próxima pregunta, porque es malo hacer eso, una pregunta después de otra, pero ¿cuánto oras? Y después, ¿cuánto tiempo pasas en el Facebook? O texteando con amigos, o viendo televisión. Ay, lo siento por hacer esas dos preguntas juntas, porque para la mayoría de nosotros, uno dice, yo oro algo, tal vez a veces mucho, a veces poco, muchas veces poco. Y yo paso mucho tiempo hablando con otra gente en el internet o en persona o solo viendo pantallas, viendo a otra gente actuar enfrente. Yo paso mucho tiempo haciendo eso y mucho menos tiempo haciendo el otro y no hago. Yo escribí eso en mis notas. No lo pregunto para hacerte sentir mal. Yo quiero enfatizar. No hago esa pregunta para hacernos sentir culpa. Porque nadie, ni tú ni yo, cambiaremos nuestra vida. Obedeceremos mejor a Dios por sentir culpabilidad, por sentir culpables. No lo hago para hacernos sentir mal, sino para hacernos ver cuánto necesitamos el texto y la instrucción que Pablo está dando hoy en este pasaje. Necesitamos el texto hoy porque no oramos tanto. Por lo general, tal vez tú oras bastante, pero la mayoría de las veces, la mayoría de nosotros, yo apostaría, no oramos mucho, no pasamos mucho tiempo orando. Y la verdad no es por no saber que debemos orar. Cuando yo leí el verso, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, nadie dijo, deberíamos orar. No, todos sabemos que debemos orar, sabemos que es bueno orar, sabemos que Dios nos ayuda cuando oramos y nos conectamos con Él, pero se nos olvida hacerlo. Es algo que sabemos que debemos hacer, pero se nos olvida hacerlo. Es como olvidamos, a veces olvidamos de cosas que deben ser cosas rutinarias, que siempre hacemos, pero se nos olvida. A todos los demás no se les olvida. Ellos siempre lo hacen, pero a uno se le olvida. ¿Cuál es la cosa que debe ser parte de tu vida normal que no hace, que se te olvida? Espero que nadie dijo sapear mi boca. Eso sería algo malo, ¿verdad? No, pero cosas así que debe ser parte regular de la vida, se nos olvida. Para mí es limpiar mi carro. Yo soy malo para limpiar el carro. Eso, yo sé que debo. Y a mí me gusta estar en el carro cuando está limpio, cuando está todo sin, sin, sin sucio y sin sucio en el piso y sin tierra y ese, no sé de dónde viene tanto tierra ahí en el carro y por afuera limpio. Me gusta entrar en el carro y cuando está limpio me fascina, pero se me olvida, casi nunca limpio mi carro. ¿Sabe cuándo limpio mi carro? Cuando se ensucia demasiado y ya es una gran vergüenza y yo digo, wow, hay mucho lodo, no limpio. O cuando me pides que te preste mi carro, ahí sí tengo que esperarte un segundo antes de darte la llave, voy a darle una pasada para 3-4 pasadas para limpiarlo. Debe ser parte de mi vida normal, debo siempre limpiar los carros, pero se me olvida. Lo mismo pasa con la oración. Nosotros sabemos que debemos orar. Eso no es noticia nueva para nadie, pero se nos olvida, es algo que no hacemos tanto como deberíamos, y eso no eres tú ni yo, somos todos, no oramos tanto como deberíamos. Y el texto dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos orar, eso es lo que el texto dice. La idea grande en ese texto que yo veo es que los hijos de Dios deben siempre hablar con su padre. Los hijos de Dios hablan siempre con su padre, o deben hablar, es lo que el texto dice. Mire la primera frase que dice, perseveren en la oración. Él está diciendo, oren continuamente, siempre andar orando, siempre orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice lo mismo con otras palabras, oren sin cesar. Colosenses, perseveren en la oración. Siempre debemos orar. Debe ser parte normal de nuestra vida, de nuestra rutina. Ese da el sentir de que debemos fijarnos en esa dirección y decir, yo siempre voy a orar. La oración va a ser parte normal de mi vida. Y debemos empezar a orar y seguir orando siempre y nunca dejarlo, continuar, perseveren en la oración. Y cuando él dice perseveren en la oración, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál la palabra? Es oración, es orar. Debemos orar, debemos orar. Y para hacer eso y cumplir con ese mandamiento, tenemos que levantar la mano y decir, ¿qué es orar? ¿Qué es la oración? ¿Qué significa orar? Si tengo que perseverar en eso, ¿qué significa orar? Y si tú dices, espérate, esa no es la escuela dominical para los niños. La escuela dominical está allá en la otra aula y somos grandes, sabemos qué es orar. Yo creo que sí sabemos qué es orar, pero nos desviamos. Muchas veces nosotros pensamos que orar es pedir. Pedir es parte de orar, pero muchas veces nosotros pensamos, llegamos a creer que orar es pedir, es ir a Dios y mandar, prácticamente, es llegar a Dios y decir, Dios, en mi vida yo necesito eso, estoy enfermo, necesito que me sanes, necesito un trabajo, necesito que arregles eso en mi casa, esa situación, mi carro, nuevo carro, un carro limpio, necesito algo diferente en mi vida y vengo a ti. Y la oración es la forma en que yo consigo lo que quiero de Dios. ¿Y qué es lo que queremos de Dios? Queremos una vida fácil, una vida cómoda, una vida sana, una vida sin problemas y sin enfermedades y sin nada de dificultades y que resuelve los problemas económicos y que todo salga bien. Eso es lo que queremos de Dios, eso es lo que queremos en la vida. Y pensamos que la oración es la forma que conseguimos lo que queremos de Dios. Es como si pensáramos en Dios como un, y la oración como uno de esos cajeros automáticos del banco, que uno cuando necesita dinero, o sea, si no necesita dinero no vas a ir al cajero automático, pero cuando necesita dinero, ¿qué haces? Vas al cajero automático y metes la tarjeta y dices, yo quiero tanto, y esperas que te dé la cantidad que pidas. Eso es lo que nosotros esperamos de cajero automático, y nosotros pensamos que con Dios, yo voy a Dios cuando tengo la necesidad. La oración es para cuando yo tengo una necesidad, cuando ando mal, cuando necesito ayuda de Dios, ¿quién me puede ayudar? Voy a Él, le voy a decir qué hacer y lo va a hacer. Y por eso muchas veces no cuando hay listas de oraciones y compartimos peticiones, no aquí, pero en general, en todas las iglesias, vaya a cualquier iglesia y busca el boletín y ahí si hay una lista de oraciones, la mayoría tiene que ver con salud, trabajo y problemas de familia. ¿Debemos pedir a Dios por esas cosas? Claro, hay pasajes en la Biblia que dice que debemos pedir a Dios cuando estamos enfermos y por cualquier cosa, y que Dios provee y Dios nos cuida. Pero eso no es el propósito principal de la oración. La oración no es como si Dios fuera una piñata, como en los cumpleaños, ¿no? La piñata y uno lo pega con un palo y después se abre y derrame bendiciones, confites sobre los que están abajo. Y nosotros fácilmente llegamos a pensar que Dios es como la piñata y la oración es como el palo y pegamos a Dios y tú, yo declaro y yo proclamo y tú tienes que darme y pocas veces decimos, haz tu voluntad, no la mía, decimos, haz esto, necesito esto, hazlo y ya, ¿y por qué no lo has hecho ya? Para que abra y derrame bendiciones sobre nosotros. Y ese no es la oración más bien es conversar con Dios. Es hablar, conversar con Dios como uno conversa con su padre, es conversar con su creador. Y esto, todos podemos hacer eso, ¿no? Porque todos somos creados por Dios, entonces todos podemos hablar con Dios como nuestro creador. Eso es algo que todos pueden hacer. Aún personas que no creen en Dios pueden hablar con Dios porque Él es su creador, hablen con su creador. Hay otro nivel, hay otra categoría de oración que es más íntimo que hablar con su creador, y eso es hablar con su padre. Y esa es una oración, es una forma de hablar con Dios que solo pueden hacer los que son hijos de Dios. Todos somos creados por Dios, pero las personas que se han entregado a Dios, que han dejado atrás su rebeldía y han dicho, Dios, tú vas a ser mi jefe, se han arrepentido, se han bautizado, pueden hablar con Dios no solo como su creador, sino como su padre. Es conversar con Él, es llevarle todo lo que tenemos por adentro, es hablar de peticiones y de emociones y de inquietudes y de dudas y de preguntas y de agradecimiento, de todo lo que sale en una conversación con un amigo íntimo. Ese es conversar con Dios, ese es orar. Y nosotros, cuando hablamos de la oración, fácilmente, después de hoy, empezamos a orar, empezamos a hablar más con Dios, porque sabemos que debemos, pero después, ¿qué pasa? No seguimos, no siempre seguimos, no seguimos como cuando empezamos. ¿Por qué no seguimos? Y sabemos que no seguimos porque ¿cuál es la instrucción? Perseveren en la oración. Él no nos daría el mandamiento de perseverar en la oración si eso es algo que nosotros hacemos. Pero sabemos por experiencia que por más que queremos empezar y siempre voy a orar en la mañana y siempre voy a hacer eso y voy a orar de esa forma y se nos olvida y se nos pasa y no oramos. ¿Y por qué no perseveramos? Porque a veces no sientes que, eso suena mal decir, pero la realidad que sentimos, a veces no sentimos que orar no, entre comillas, funciona, que pides por la misma persona 3, 4, 5 veces o semanas o meses o años y no se arrepiente, no llega a Dios, Dios no lo salva. Y uno como pierde la motivación porque dice, esto no está funcionando. Nunca diría eso, pero a veces lo sentimos y por eso no perseveramos. A veces no perseveramos en la oración, no continuamos. Mañana motivados porque hoy hablamos de orar y mañana me levanto y voy a orar y después martes. Y porque nos cansamos, o nos aburrimos un poco porque es hablar con un ser que no vemos y requiere una cantidad de fuerza de voluntad, requiere fuerza de voluntad. Y cuando estoy en el carro solo, no encender la radio, eso es fácil hacer, es un botón y ya tengo música y ya estoy distraído. Y no encender la radio, empezar a hablar con Dios, eso requiere trabajo y lo voy a hacer después, unas dos canciones y después voy a orar, después. O a veces, y eso me pasa a mí siempre, se nos olvida orar, no perseveramos en la oración porque se nos olvida. Y ese verso es un recordatorio, hey, debemos orar porque se nos olvida. No te puedo decir cuántas veces en mi vida he visto algo, he pensado en algo, he leído algo en la Biblia, un verso como este y es cierto, he recordado de nuevo, debo orar, se me ha olvidado, antes oraba más y ahora no tanto, se nos olvida, nos distraemos con la vida. Ella dice que perseveren en la oración. ¿Qué significa perseverar en la oración, continuar en la oración? La respuesta obvia son dos, pero la obvia es seguir haciéndolo. continuar, no dejarlo. Hablar con Dios cuando está cansado, hablar con Dios cuando no tiene ganas de hablar con Dios, hablar con Dios cuando quieres hablar con Él, cuando tiene pereza, en todo momento, hablar con Dios. Y la segunda parte de perseverar en la oración es no solo seguir orando, pero seguir con las mismas peticiones. No es decir, yo oré una vez por esa persona que no es cristiana, Dios salva a fulano, ok, ya oré por esa persona. No, es orar y orar y orar. ¿Cuál era la parábola que contó Jesús de eso? No era de la viuda persistente que seguía diciendo lo mismo, pidiendo lo mismo, diciendo lo mismo, diciendo lo mismo a un juez injusto. Y Jesús dijo, si un juez injusto por fin le va a dar lo que pide porque persevera, porque insiste, ¿cuánto más tu Padre que los quiere, que los ama? Él le va a dar su Espíritu Santo. Él nos quiere y Jesús nos dice, oren. Con esa parábola Jesús nos dice, oren por las mismas cosas, vez tras vez, perseverar. No solo en orar, sino en orar por las mismas cosas repetidamente. Dios no sabe cuántas veces he tenido que orar, Dios cambia mi corazón. No es una vez, son cientos de veces, porque tenemos que perseverar y pedir lo mismo vez tras vez. Siguiendo con el verso, dice, no solo orar, dice trabajar en la oración. Ahora, si está viendo el verso, sabe que no dice literalmente trabajar en la oración, pero mi interpretación de la próxima frase es esa, velando en ella, velando en la oración. Eso es, da el sentir de entregarnos con enfoque, con velando, trabajando, enfocándonos, entregándonos, es trabajar en la oración, es darnos a eso y hacerlo con energía y con esfuerzo y con ganas, es dedicarnos a hablar con nuestro Padre y enfocarnos y siempre estar pendiente a hacerlo. Y eso también, la idea de trabajar en la oración, orar con ganas y con enfoque y con entrega, eso también choca con nuestra realidad, porque muchas veces nosotros podemos orar poco. Cuando oramos, ¿qué quiero decir? Si la oración es conversar con Dios, y si los hijos de Dios deben hablar con su Padre, nosotros muchas veces podemos, bueno, después de estar alrededor de la iglesia o de la religión o de la comunidad de fe por un tiempo, uno aprende ciertas frases, ciertas oraciones, tal vez no son oraciones escritas, pero son oraciones que uno memoriza, no toda la oración, pero yo puedo recordar ciertas frases y orar sin pensar, sin poner nada de mi mente. Yo puedo orar por la comida antes de comer o aquí enfrente puedo orar antes de empezar la reunión o a principio del mensaje, antes de dormir con mi esposa, no, oramos antes de dormir. Y yo puedo orar en esos momentos, o solo cuando estoy en el carro, y yo puedo orar en esos momentos sin pensar. ¿No has hecho eso? De decir, yo voy a orar, y empiezas a orar, y después empiezas a repetir las mismas cosas de siempre sin pensar, y de repente estás pensando en otra cosa, y todavía estás orando, pero estás diciendo cosas con tu mente o con tu boca, pero la otra parte de tu mente está por otro lado. Es orar sin poner el enfoque en eso. En 1 Corintios 14, 15, eso no va a salir en la pantalla, pero lo puedes buscar o apuntar. Dice orar con el espíritu y orar con la mente. Es la idea de poner nuestro enfoque, nuestra entrega en orar. Dice velando en ella. En términos prácticos, y eso nos va a decir cómo hacerlo, cómo trabajamos en la oración. Si tenemos que perseverar en la oración, si tenemos que trabajar en la oración, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo velamos en la oración? ¿Cómo trabajamos en la oración con enfoque y con entrega? Tres preguntas nos va a contestar esa pregunta. Primero, ¿cuándo? Tenemos que saber cuándo orar. Debemos orar siempre. Si estamos trabajando en eso, enfocados en eso, velando en eso, perseverando en orar, debemos estar siempre orando, orar sin cesar en todo momento. Debemos siempre estar pensando en conversar con Dios. Eso es, mire, cuando estamos en privado, Jesús dijo que cuando oras, vaya a tu cuarto y cierra la puerta y ahí hablar con tu padre. Y también es en público, cuando estamos rodeados de otras personas. Ahorita, en ese momento, tú podrías estar orando con los ojos abiertos y en tu mente hablar con Dios. Nosotros podemos hablar con Dios en cualquier momento. Siempre podemos orar antes debemos orar antes de empezar el día. Debemos orar al final del día, antes de terminar el día. Debemos orar cuando nos encontramos solos en el día y no hay nadie alrededor, en vez de encender la radio, el teléfono, el Facebook o la tele, tomar un tiempo y decir, voy a hablar con Dios, voy a orar, voy a velar en eso, voy a trabajar en eso. Cuando uno está trabajando, a veces en el trabajo, las manos están ocupadas y la mente está muy desocupada porque ya no tenemos que pensar, porque estamos haciendo lo mismo otra vez. Es un momento que nosotros podemos decir, ok, yo voy a seguir trabajando y mi mente voy a empezar a hablar con Dios. Es crear el hábito de hablar con Dios. Cuando siempre, durante el día, siempre estar hablando con Dios. ¿Cómo? ¿Trabajamos en la oración siempre? ¿Y cómo trabajamos en la oración? ¿Qué hacemos? Literal, para poder trabajar así con ese enfoque, para perseverar en la oración. He estado usando la palabra enfoque mucho. Y tenemos que apartar nuestro enfoque de todas las otras cosas que ahora absorben nuestros ojos y nuestros oídos y nuestra mente. Debemos enfocarnos, apagar las pantallas, apagar la bulla, apartarnos de la gente y aunque todo sea en nuestra mente, apartarnos de todo y enfocarnos y en hablar con Dios. Yo, no sé tú, yo no puedo tener una buena conversación con mi esposa cuando está la tele encendida y la radio y música y los niños están pasando haciéndonos preguntas y yo estoy en mi computadora y con otra persona yo no puedo tener una buena conversación con ella, ni con nadie, ni con Dios. Entonces tenemos que apartarnos de las pantallas y el ruido para poder hablar con Él, enfocarnos. Así es como trabajamos en la oración y usar el cuerpo. La Biblia habla de en diferentes lugares, de usar diferentes partes del cuerpo como parte de la oración. Habla de arrodillarnos delante de Dios. ¿Tienes que arrodillarte siempre para orar? No, pero es bueno cuando puedes. Tal vez en la mañana al par de tu cama o arrodillarte y hablar con Dios. La Biblia habla de hablar en voz alta, orar con la mente. En el otro verso que acabo de mencionar, es orar con la boca o con la mente, es orar con hablar con Dios cuando de la forma que podemos comunicarnos con Él. En Timoteo habla de alzar las manos, orar con las manos alzadas a Dios. Yo creo que eso es como un niño que va donde su padre y quiere que su padre lo agarre, lo abrace y así somos con Dios y extendemos las manos. Puedes en tu trabajo, cuando estás trabajando y tienes la mente desocupada, hey, voy a orar. Y si levantas la mano, tu mano, say, no es el momento, ¿va? Pero hay momentos para levantar las manos y orar a Dios. Así es como oramos a Dios, apartando las distracciones y orando con el cuerpo. Y por último, si vamos a trabajar en la oración con enfoque, con entrega, ¿cuál debe ser el contenido de la oración? ¿Qué debemos decir cuando oramos? Si no debo repetir la misma frase sin poner mi mente y sin pensar, ¿qué digo cuando voy a orar? Cuando voy a trabajar en eso, si ya es constante y debo tener mucho que decir, ¿qué digo? Él dice en el verso, mira la última parte, persevera en la oración, velando en ella con ¿qué? Acción de gracias. ¿Tú crees que Él solo está diciendo tienes que agradecer cuando oras y no puedes decir nada más? No. Obviamente hay otros versos que hablan de llevar peticiones, de derramar su corazón ante Dios, de hablar con Él desde la vida, de pedir, hay ejemplos de pedir guía, etc. Hay muchas cosas que decimos a Dios. Entonces, ¿por qué en este verso dice con acción de gracias? ¿Por qué cree que yo pienso que es porque esa es la parte de la oración, de todo lo que podemos decir a Dios, que el agradecimiento es la parte que naturalmente dejamos, se nos olvida. Yo voy a Dios y pido y después amén. Y se me olvida decir gracias Gracias que estoy respirando. Gracias que me has salvado. Gracias que puedo hablarte. Gracias por empezar a decir gracias por todo lo que nos has dado. Y mire, no solo tenemos que agradecer cuando oramos, pero si empezamos nuestras oraciones con agradecimiento y si se nos pasa el rato y de repente ya es tiempo de irnos y hacer otra cosa y solo hemos agradecido a Dios, solo hemos estado diciendo gracias por esto y por esa persona y por eso aquí, eso que hiciste, eso que me diste y de repente ni pedimos nada, eso no es una mala oración. Entonces dice con agradecimiento, ¿qué más decimos cuando hablamos con Dios? Y yo creo que debemos usar el modelo que, para saber qué poner en la oración, usar el modelo que nos dio Jesús en el Padre Nuestro. Le preguntaron a sus discípulos cómo orar y qué dijo Jesús, oren así. No estaba diciendo solo uses esas palabras, pero nos estaba dando un modelo. Entonces, ¿qué ponemos en la oración? Padre nuestro que está en los cielos, ponemos adoración. Tú eres tan grande, tan bueno, y gratitud. Haz tu voluntad en los cielos como en la tierra. Haz lo que tú quieres, pedir por su reino. Es pedir que Él haga lo que Él quiere en vez de ir a Él con lo que yo quiero. Es decir, Dios, ¿podrías salvar a esa persona que es importante para mí? ¿Podrías salvar a esa persona que trabaja conmigo? ¿Podrías traer tu reino a aquella familia? ¿Podrías hacer crecer nuestra iglesia? ¿Podrías ayudar a mi hermano que está luchando? ¿Podrías cambiar mi corazón? Dios, haz las cosas que son importantes para ti. Eso debemos pedir en nuestras oraciones. Y después, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos está dando permiso y ejemplo para ir a Dios con lo que necesitamos. Dios, se me va a acabar el dinero antes de que se me acabe el mes. ¿Podría darme algo de comer? Que no muera de hambre en la calle. Y Dios es un padre. Jesús dice, es un padre. Que Dios es un padre que nos ama y nos va a sostener y nos va a dar lo que necesitamos. Perdone nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Eso es confesar y pedir perdón y perdonar. Es ir a Dios y no solo decir, Dios, yo necesito. Es decir, Dios, yo te he desobedecido. Y no antes, hoy te he desobedecido. Esa actitud, esa forma de contestar a mi esposa, esa forma de hablar a mis hijos, esa cosa que pensé, esa cosa que hice, eso fue pecado. Y confesar y decir, y si es uno cristiano, uno puede decir, Dios, gracias por el perdón que me has dado. Es pedir guía y protección. No nos deje caer en tentación, líbranos del mal. Yo no sé qué hacer, Dios, más tarde, hoy que voy a ir a ese lugar, voy a ir a esa reunión, podrías darme palabra, podrías guiarme, podrías decirme qué hacer y qué va a pasar y el camino que yo debo tomar. Y después en la oración debemos profesar la fe que tenemos, decir las cosas grandes que creemos, porque tuyo es el reino de poder y la gloria por siempre. En la oración debemos decir a Dios lo que creemos de Él, porque esa es adoración y también eso nos recuerda y nos ubica. Dios, tú eres el Rey. Estoy preocupado por ese problema que acabo de presentar a ti, pero tú eres el Rey, tú controlas todo. Y tú tienes todo el poder. A ti, para ti es toda la gloria, no para mí. Yo soy pequeño, tú eres grande. Y eso nos cambia cuando confesamos y profesamos en nuestras oraciones lo que creemos. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo que está en nuestro corazón en el momento. Y con todas esas cosas, adoración y petición y pedir su voluntad y pedir que salve a las personas y en el momento pedir lo que está en nuestro corazón. Y otra forma de saber qué orar y qué decir cuando oramos es algo que, bueno, le voy a compartir con ustedes, no lo tienen que hacer de la forma que yo lo hago, pero voy a compartir lo que yo he estado haciendo por algunos años y ¿en qué año estamos? Por un par de años, no sé, por un tiempo. Y que ha sido la cosa más grande para mí. Jaime, si quieres hacer lo que... Jaime le va a entregar algo, no es la gran cosa, es un cuaderno, un pequeño librito. Algo que yo hago... y que me ha ayudado muchísimo. Y no tienes que hacer eso, solo es una idea, pero te vamos a dar un librito por si acaso quieres probar eso, porque eso ha transformado mi tiempo de oración. Yo tengo un libro en la casa, lo iba a traer y después lo dejé y el mío es como este. Vamos a fingir que este es mi librito. Y yo tengo un libro como este en mi oficina y ahí yo apunto en una línea las peticiones que tengo, una línea por petición. Y trato de pedir cosas específicas, cosas que puedo ver cuando Dios las contesta y cuando las hace. Y yo pongo en cuando conozco a una persona nueva o veo algo en mí que quiero que Dios cambie, o algo en mi vida, en la familia, lo que sea, lo apunto ahí. Dios, podrías hacer eso. Podrías hacer eso, podrías obrar de esa forma en esa persona, y lo pongo específicamente lo que estoy pidiendo. No te estoy dando tantos ejemplos porque muchas de las cosas que yo pongo son personales. No dejo que nadie podría, pero yo preferiría que nadie leyera ese libro porque son mis peticiones, ¿no? Y cuando oro, no siempre, si estoy en el carro no lo hago, pero muchas veces cuando oro tengo ese librito y lo tengo en mis manos y solo empiezo a, ya he hablado de otra cosa con Dios, lo que tengo en mi mente del momento, y después empieza a pedirle las mismas cosas que algunas que he pedido por 2 o 3 años, las mismas peticiones, y pido esto y pido esto y Dios podría hacer eso, y después encuentro peticiones que son rayadas, que yo digo, yo recuerdo cuando hiciste eso, a veces pongo la fecha de cuando Dios salva a fulano y se bautizó a esa persona, entonces lo rayo y pongo la fecha ahí, y cuando paso por encima de esa petición digo, gracias Dios, lo hiciste. Y eso me da más fe de seguir orando por la persona que viene después, que todavía no ha tomado su decisión, o la cosa en mí que no ha cambiado todavía. Y bueno, y la lista ha crecido. La mayoría de ustedes están en esa lista. Oro por ustedes. Y la lista sigue creciendo cada vez que conozco a alguien nuevo ahí. Muchas veces ahí sale. Les estoy compartiendo eso porque eso ha sido algo grande en mi relación con Dios. Y si tú tienes otro sistema, usa el sistema que tienes. Pero si no tienes un sistema para ir agregando y acumulando tus peticiones y las cosas que estás pidiendo a Dios, y para pedir por lo mismo vez tras vez, y perseverar y velar en la oración y tener peticiones que ya ves que Dios contestó eso después de tantos años de pedirlo, y tener tanta gloria para Dios en eso, te animo a que pruebes el sistema. Apunta una cosa en tu librito, solo una cosa, y después si vienen más cosas, pues apuntarlos e ir leyendo y digo orando mientras que leas. Pruébalo si quieres, si no, de la forma que sea, velemos y trabajemos, perseveremos en la oración con agradecimiento. Una pregunta: ¿cuál es tu próximo paso? Cuando leemos ese verso, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿cuál es tu próximo paso? Para hablar más con Dios, tu Padre. Y cuando digo eso, si tú dices, Dios no es mi Padre, Él es mi Creador, y hablo con Él, y yo sé que me escucha, pero Él no es mi Padre, es mi Creador nada más. Y hablar de ese tema, de hablar con Dios, nuestro Padre, como Padre e Hijo, es una invitación a ti, si nunca has tomado la decisión de entregarte a Jesús, de arrepentir y bautizarte, de ir a Dios y decir, tú vas a ser mi jefe. Yo me entrego a ti, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y cuando haces eso, cuando sales del agua, ¿sabe qué pasará? Tú serás hijo o hija de Dios. Dios será tu Padre. Y ahora, al orar, no ahora, entonces, al orar, vas a estar hablando con tu Padre, no solo con tu Creador. Y la oración cambia cuando uno está hablando con su Padre que le quiere como hijo. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero entregarme a Él, estoy listo. No sé qué vendrá después, no sé si voy a poder seguir, no sé, pero quiero entregarme a Él. Solo tiene que decir a alguien, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y si ya has tomado esa decisión, ya cuando oras estás hablando con tu Padre, mi pregunta para ti es, ¿cómo puedes hablar más con tu Padre? ¿Cómo puedes incorporar la oración, hablar con Dios más en tu día? ¿Cómo puedes aumentar cuánto le hablas? ¿Cómo puedes ser más persistente en la oración? La respuesta para todo va a ser diferente, pero al final de cuentas, si lo hacemos, si buscamos esa intimidad con Dios, vamos a pasar más tiempo con nuestro Padre. Y el milagro de eso es cuando nosotros hablamos con Dios, Él escucha. Cuando hablamos con Dios, Él obra, Él hace cosas. Entonces, que seamos una comunidad de personas que hable con Dios más y más. Vamos a tener un tiempo de responder a Dios. Vamos a hablar con Dios, a Dios con nuestros cantos. Vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases y tomes. Cuando tomamos la Santa Cena, lo que recordamos es que Dios vino a nosotros para rescatarnos. Él envió a su Hijo y Él vivió una vida perfecta y murió en la cruz y resucitó de la muerte para que nosotros pudiéramos llegar a ser sus hijos, para que nosotros pudiéramos hablar con Dios como con nuestro Padre, para que pudiéramos ser hijos amados de Dios. Entonces, en ese tiempo vamos a adorar a Jesús, vamos a agradecerle y te voy a animar, piensa en cuál es tu próximo paso. Tomemos decisiones y acerquémonos a Dios ahora. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a cantar. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos. Gracias por darnos el privilegio de poder hablar contigo, de poder ser tus hijos y de poder hablar contigo como Padre, de que tú escuchas cuando hablamos, es increíble. Te pido Dios que tú nos hagas una comunidad de personas que perseveren en la oración, que siempre están hablando con Dios. Cualquier momento que tenemos con la mente vacía, que empecemos a hablar contigo, que hablemos siempre contigo y experimentemos esa intimidad de acercarnos más a nuestro Padre. En tu nombre oramos. Por Jesús podemos pedirlo. Amén.